Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del jueves 7 de abril, Día Mundial del Castor.
¡Castor! ¡Manos y dientes del castor!
¡Castor 1, castor todos! ¡Haz el llamado del castor!
El castor es un roedor semiacuático nativo de América del Norte y Eurasia que se caracteriza por su cola muy fuerte, plana y escamosa, que le sirve para aplastar el lodo que utiliza en las represas y en sus madrigueras, impidiendo que entre el agua o el viento. Son animales nocturnos de un tamaño que ronda el metro, son grandecitos, y un peso que llega a los 27 kilos. Viven una media de 16 años y desde hace cientos forman parte de la cultura popular. De hecho, en algunos casos han tenido una gran influencia en el desarrollo de las sociedades humanas. Y un ejemplo es su importancia en la colonización europea de América, porque la búsqueda de sus pieles fue uno de los factores que impulsaron la exploración y el posterior desarrollo, sobre todo si hablamos económico, de Norteamérica. Pero hoy, además de ser el Día del Castor, como todos los 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Este año cae en jueves, así que lo vamos a celebrar, como cada semana, con el doctor Sánchez Martos, que llegará a eso de las 12:30 con su sección Curarnos en Salud. Pero además, y como con ocasión de este día, los centros de atención primaria van a hacer una jornada de puertas abiertas para que todos podamos conocer de primera mano la labor que desempeñan, hemos pensado que sería una buena idea hablar con el doctor José Polo, presidente de Semergen. Así que dicho y hecho, lo tendremos con nosotros en unos minutos. No es fácil de entender. Bueno, la Consejería de Educación ha rebajado de 120 a 90 las horas lectivas en las escuelas oficiales de idiomas para conseguir el nivel A1. Es una medida que no ha gustado mucho a la dirección de estos centros, que ya se están movilizando para que no entre en vigor. Vamos a conocer todos los detalles con la ayuda de Isabel Galvín, que es secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid.
El rey de Castilla y León necesitaba urgentemente que el Papa Clemente V ratificara la legalidad del matrimonio de su padre, don Sancho, con doña María de Molina, o su trono peligraría.
Así comienza a matar al rey la novela que acaba de publicar José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, que en esta ocasión aborda la lucha de poder entre los herederos de Alfonso X el Sabio, una de las etapas más convulsas de nuestra historia. Charlaremos un ratito con José Luis Corral, que es autor de, atención, 35 ensayos y 12 novelas, y además está considerado uno de los mayores y mejores expertos en historia de España. Además, tenemos otros muchos planes, pero lo mejor es que lo vayamos descubriendo juntos. Antes, como siempre, abrimos nuestra rueda de reconocimiento. Como los ritos son importantes, nuestro rito nos dice que empezamos por la efeméride más destacada de esta mañana. Buenos días, Nieves.
Buenas, homenajeando a El Greco en el aniversario de su muerte. Domenicos Teotocópulos, cuyas alargadas, expresivas e inquietantes figuras definen su característico estilo, fue uno de los pintores más influyentes del Renacimiento. El genial artista griego que estudió el trabajo de Tiziano, de Tintoretto, de Miguel Ángel durante su estancia en Italia, se afincó definitivamente en Toledo, donde falleció con 73 años. Aquí encontró su sitio creando sus obras más célebres, hoy expuestas en el museo que lleva su nombre o salpicadas en el patrimonio artístico de la ciudad manchega, como la iglesia de Santo Tomé, donde se encuentra su célebre entierro del conde de Orgaz. Otra de sus pinturas más populares, y no la más famosa, es El caballero de la mano en el pecho, obra que, por cierto, ilustrará las nuevas entradas del Museo del Prado durante los próximos 2 años. La Pinacoteca madrileña, en la que se exhibe el cuadro, pues acaba de anunciar el resultado de la votación ciudadana a través de Internet, en la que El Greco, con 15.000 votos, se ha impuesto entre las otras 11 propuestas restantes, de las que había que elegir imágenes de manos de cuadros tan emblemáticos como Las Meninas de Velázquez, que ha quedado en segundo lugar, o La Anunciación de Fra Angelico.
Y hay que enterarse de quién celebra hoy su santo, no es que sea alguien cercano y nos despistemos, Clara.
Pues mira, vamos a felicitar hoy.
Para los cumpleaños también.
Sí, claro. Claro, bueno, hombre, perdona. Hay mucha gente que lleva el nombre del día que nació.
Sí.
Es decir, que coincide con el santo.
Muy bien.
Como es lógico, seguramente habrá muchos Juan Bautistas.
Bueno, sí.
O Jean Baptiste.
Sí.
Porque nuestro santo, en realidad, su nombre era Jean Baptiste. Que celebren hoy su cumpleaños porque les tocó día nacer. San Juan Bautista de la Salle nació en Reims, en Francia, de familia con dinero en el año 1651. Tenía vocación religiosa desde muy joven, pero su padre se resistió en un principio. A los 15 ya cedió. Y San Juan Bautista inició un camino que le llevó hasta París para hacerse sacerdote. Allí conoció a un grupo de niños de la calle, a los que comenzó a educar. Ese fue el germen de las escuelas que fundaría con el tiempo y que hoy tiene más de 1 millón de alumnos en 80 países diferentes de todo el mundo. Juan, ya lo hemos contado un montón de veces aquí, es un nombre que procede del hebreo y que significa Dios perdona. Y en España tenemos 11.377 Juan Bautistas.
Madre mía.
Y hay 113 Jean Baptiste. El nombre
menos.
En francés o en catalán, como queramos. También vamos a felicitar a las Calíopes, aunque lo que se celebra es un santo que fue un hombre, San Calíope, de Pompeyópolis. Vivió en el siglo IV, pertenecía a una familia senatorial, pero esto no impidió que fuera víctima de la persecución de Máximo, que intentó casarle con su hija. Calíope se negó, prefiriendo el celibato y el martirio. Fue arrestado, flagelado, torturado y encadenado en una cárcel. Su madre, que le acompañó en el martirio, convenció a su verdugo para que su hijo muriese crucificado, pero cabeza abajo, no cabeza arriba como Jesús. Y hay, como decimos, 29 mujeres en España que llevan este nombre, Calíope, pero ningún hombre. Y además, estas 29 mujeres son todas ellas madrileñas. Nombre es del griego, procede del griego, y mira qué significado tan bonito tiene.
A ver.
Bella voz.
Oh. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer a Antonio José Martínez Rodríguez. Tiene 45 años y es de los pocos imagineros con taller propio en Madrid. Concretamente está ubicado en la calle Segovia. Ha llegado a recibir encargos de esculturas para pasos de Semana Santa y vamos a conocer su historia. Ya adelantamos que de pequeño jugó a las procesiones en las calles de su pueblo natal, en Jaén. En su taller, este escultor andaluz elabora de manera artesanal los encargos que recibe de iglesias, pero también de muchos particulares.
Y el ratito de oyentes es cosa de Sergio Martín Romo, el médium de oyentes.
Hoy una de atracciones, pero no de feria, sino de hacerte tilín o tolón. Esas cosas que te resultan atractivas en los demás y pueden ser un imán, ¿no? Para iniciar a lo mejor una relación. O quién sabe si enamorarte, o una que te pillo y que te mato. Bueno, ¿te sientes atraído si ves a alguien con casco porque te recuerda a Jazz, el del anuncio de Colonia Ochentero? ¿Te puedes llegar a conquistar a alguien si en una comida se pone a pelar una gamba con cuchillo y tenedor? ¿Es irresistible para ti que alguien lleve un jersey de cuello vuelto. ¿Qué tienes que ver, ¿no?, en la otra persona para que haya flechazo? 628-091-117. Esperamos tus WhatsApp, ya sabes, nota de voz o mensaje escrito, lo que quieras.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
¡Ay, madre mía!
Sospecho que el juego de agudeza visual de Carlos Honorato de hoy tiene que ver con municipios vistos desde las alturas, Carlos.
Bien visto, claro. Y es que ya había tanta presión porque pusiéramos a volar el dron, que ya ha habido que sacarlo. Y bueno, pues se ha dado una vueltecita por un municipio de la Comunidad de Madrid, le ha hecho una foto preciosa, con el sol que tenemos hoy, pues mejor todavía. Y claro, hay que identificar qué municipio es.
¿Qué posibilidades tenemos?
Una tarea sencilla, ¿eh? Pues tres posibilidades.
Hay que acotar.
Puede ser Cenicientos, puede ser Loeches o puede ser Villanueva del Pardillo.
Bueno, pues uno de los tres es, los otros dos no son, evidentemente.
Ahí estamos.
Supongo que habrá cosas que la gente del municipio en cuestión identifique rápidamente.
Sí, claro, desde
yo
arriba.
Reto, pues que me se esfuerce.
Un pito pito.
Exactamente. @ buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, dais a seguir el hilo, votáis. Y a la 1 menos 5, como todos los días, sabremos cuál de estos tres municipios, Cenicientos, Loeches o Villanueva del Pardillo, es el que está reflejado en esta foto de nuestro dron.
Y mientras tanto, pues entraré en algunas veces para contaros cómo van las votaciones.
Perfecto.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Let's hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati, hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you been body. Hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride. Somebody needs somebody. I ain't ready, need your body. Let me give you butterfly. Say now you didn't miss my eyes. I'm out to show to civilize. So, anywhere you go, I go follow. When I up the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't tell me, got ginger. Shawty, I know you like to party. I'ma touch your body. Show my body, shake it. Yeah, yeah, baby, come on, God. Innocent, nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you been body. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. And I just wanna see you cry. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. Come on, check out, call up be me. Call up be you. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. Maserati, make you love in my Maserati. I see up in my Maserati, up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you been body. Up in my Maserati, make you love in my Maserati, and I just wanna see you ride.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
En los jardines del Museo Arqueológico Nacional encontramos una réplica de las cuevas de Altamira, bajo tierra, como corresponde, allí, a orillas de la calle Serrano, bajando unas escaleras que encontramos en el jardín. Lo curioso de esta hermana gemela es que fue un regalo del gobierno de la República Federal Alemana. No fueron generosos sin más, sino que fue el peaje que tuvieron que pagar para hacer la réplica que también existe en el Museo de Múnich. Al doctor Pietzes se le permitió acceder a la cueva original a cambio de realizar dos réplicas, una de las cuales se quedaría en España. En 1962 comenzaron las obras del recinto subterráneo que acogería esa obra. Querían trasladar al visitante a ese clima de misterio, penumbra y magia que encontramos en una cueva, y lo cierto es que se consigue, porque tras bajar las escaleras la iluminación es mínima, como si tan solo estuviera alumbrada por el fuego prehistórico. Obviamente, aquí en Madrid no tenemos toda la cueva, pero sí la parte más representativa. Y si no hemos ido a verla todavía, tiempo estamos tardando, porque el pasadizo se inauguró el 14 de octubre de 1964.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy los centros de salud de la Comunidad de Madrid viven una jornada de puertas abiertas para que todos conozcamos los servicios que ofrecen y la labor que ejercen estos profesionales. La cita coincide con el Día de la Salud y se enmarca además en vísperas del próximo 12 de abril, de la celebración del Día de Atención Primaria. Bueno, en este contexto, desde Onda Madrid, en nuestra vocación de servicio público, bueno, queremos dar a conocer el papel de este oficio esencial en nuestras vidas. Así que voy a saludar ya a Manuel Jiménez de la Cruz, que es vocal de SEMERGEN, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Jiménez de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, muchas felicidades, ante todo, quiero decir, en el Día de la Salud, ya muy poquitos días de que se celebre ese Día de la Atención Primaria.
Pues muchas gracias por esa felicitación.
Bueno, vamos a intentar hacer nosotros también un poco jornada de puertas abiertas de los centros de atención primaria. ¿Cuáles son las funciones de un médico que atiende estos centros de salud y qué importancia tiene, que a veces no se la damos, un médico de atención primaria?
Mire, pues un médico de atención primaria es una pieza fundamental en la salud de cualquier país, porque los resultados en salud que se tienen en los países donde no existe atención primaria y donde el ciudadano accede directamente, según su criterio, a las especialidades, a las distintas especialidades, el nivel de resolución de problemas es bastante inferior a los países donde la atención primaria es el primer punto de acceso del ciudadano a sus problemas. Porque la atención primaria y el médico de familia es un médico que tiene capacidades para resolver, en principio, la inmensa mayoría de los problemas de salud que pueda tener un ciudadano.
Sin embargo, doctor, siempre existe como esa idea de que un médico de atención primaria como que es menos, a ver si consigo explicarme, que un médico que es un especialista, ¿no? El médico de atención primaria o un traumatólogo, un estomatólogo, un neurólogo, siempre parece que es menos, y no es verdad.
Bueno, no solamente no es verdad, yo diría, lo que pasa es que hay esa sensación y a veces cuando se establecen determinados clichés en la sociedad son muy difíciles de quitarlos. Pero yo le puedo decir a usted que la especialidad más difícil de aprender, más difícil de hacer y más difícil de ejercer, es de atención primaria. Yo lo he dicho muchas veces, digo, nosotros somos los médicos, los demás son especialistas.
Claro.
Aunque nosotros legalmente estemos con una especialidad. ¿Por qué? La única especialidad o el único médico capaz de irse a un pueblo a 300 kilómetros y resolver la situación o los problemas sanitarios de una población de 200, de 300, de 500 o de los habitantes que sea, lejos de un hospital, es un médico de atención primaria. Usted deja a un cirujano en mitad de la Alpujarra y como no tenga que hacer cualquier intervención quirúrgica, en el resto se pierde totalmente. Por tanto, es dentro de eso la especialidad más útil para toda la población.
Claro, evidentemente, doctor, porque entre otras cosas los demás no somos médicos y entonces podemos pensar en un momento dado que al especialista que tenemos que acudir es a uno determinado, cuando en realidad lo que tenemos o los síntomas le indican a un médico de atención primaria que sabe de todo a qué especialista tenemos que ir, que puede ser otro completamente diferente.
Claro, no solamente eso, sino que a veces los síntomas no son tan claros y tan evidentes. Y a veces hay un cúmulo de síntomas, porque las enfermedades tampoco muchas veces se desarrollan apoyándose en un solo aparato. Es decir, no solamente son cardíacas, o no solamente son pulmonares, o no solamente son digestivas, sino que hay muchas enfermedades que afectan a todo ese aparato y a todos esos órganos. Y la sintomatología que esos pacientes presentan no es una sintomatología muchas veces clara. El médico de atención primaria, el médico de familia, es capaz de discernir y saber enfocar eso. Y hasta el especialista se siente más seguro cuando un paciente le es derivado de la atención primaria y ya se le deriva a él concretamente, que cuando toma la decisión el paciente de decidir a él al cardiólogo, al neumólogo o al digestivo en función de que le duele un poquito más arriba o le duele un poquito más abajo. ¿Me comprende? Entonces, por eso es fundamental. Y los resultados siempre son mucho mejores cuando en una asistencia sanitaria hay una primera atención en el médico de familia, en la atención primaria. Eso es fundamental.
Bueno, ¿cómo están ustedes después de 2 años de...? Iba a decir, error, ya he cometido un error. Iba a decir, después de 2 años de pandemia, no. Después no, porque seguimos la pandemia, cuidado.
Efectivamente, seguimos en la pandemia.
¿En qué situación están ustedes laboral, quiero decir, después del trabajo tan impresionante que han hecho ustedes a lo largo de estos 2 últimos años?
Bueno, pues realmente es que los centros de salud en este momento estamos muy, muy saturados. Es decir, hay un nivel de trabajo muy alto, es decir, no solamente con la atención telefónica, con la demanda telefónica, sino con la demanda presencial, con la urgencia, con la burocracia. Y estamos en un momento muy crítico, porque además se está jubilando gente, no hay recambio de especialistas para poder suplir esas jubilaciones. Muchas de los médicos que se forman y acaban en el MIR eligen trabajar en el extranjero porque las condiciones económicas son bastante mejores, y vamos a una situación que, si no se remedia y no se le pone freno, pues vamos hacia una situación cada vez lamentable. Es decir, estamos me cuesta trabajo decirlo en un día como este, ¿no?, que parece que los días deben ser de celebración, pero vamos abocados a una situación que cuando nos demos cuenta va a ser más complicada de revertir, porque un médico de familia no se hace de la noche a la mañana.
Yeah.
Son 6 años de carrera más 4 de especialización, son 10 años. Y o se toma una medida donde se ponga más recursos y se aumente el presupuesto para que la primaria sea una primaria fuerte, una primaria resolutiva, una primaria que tenga acceso a todos los medios diagnósticos, donde haya personal suficiente para poder atender a toda la población, o vamos a ir cayendo cada vez más en precario y dando una atención. A pesar de tener los mejores médicos, de tener la mejor formación MIR, de tener los mejores profesionales que nos rifan en Europa, pues a tener una atención a veces deficiente por falta de medio y por falta de tiempo.
Ya. Bueno, hace un ratito por estos micrófonos ha pasado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y cuando se le ha preguntado por los 37 puntos de servicio de urgencias de atención primaria que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia, bueno, lo que ha contestado el consejero es que en breve se va a comunicar una decisión al respecto. ¿Ustedes como médicos piden la apertura urgente de estos 37 puntos o podemos seguir tirando un poco, por hablar de manera muy muy coloquial, sin ellos?
Mire, el problema que más grande que tiene un médico de familia, el problema que tiene fundamentalmente es que no puede atender a la cantidad de gente, de pacientes que le ponen a lo largo de una mañana. Mire usted, es el tiempo. Y esto no tiene más remedio que con más personal, que con más consultas, que con más centros. ¿Me comprende? Porque sí. Lo que no puede ser es que es difícil resolver los problemas de 50 personas cada mañana.
Ya, claro.
Si nosotros en eso jugamos siempre en desventaja con los especialistas hospitalarios, es decir, en el número de pacientes que vemos. Entonces, nosotros tenemos los medios, cada vez vamos teniendo mucho más medios diagnósticos y desde luego tenemos el conocimiento para resolver muchísimas más cosas de las que resolvemos y que finalmente no podemos resolverlas por la falta de tiempo y nos vemos irremediablemente abocados a tener que derivarlos para que la consulta continúe, para que la consulta continúe y sigamos viendo pacientes. Y esto alguien tiene que entenderlo en algún momento y alguien tiene que ponerle remedio.
Bueno, pues esperemos que sea más pronto que tarde. Bueno, volviendo un poco al día de hoy, ya decimos jornada de puertas abiertas en centros de salud y de atención primaria. ¿Cómo se han organizado estas jornadas? ¿Cómo las vamos a poder compartir? Porque creo que va a haber visitas presenciales y visitas online.
Pues siento decirle que desconozco un poco cuál es el programa, pero me imagino que bueno, pues que será una forma que habrá una serie de profesionales en cada uno de los centros de salud dispuestos a colegios, a niños, a ciudadanos que quieran ver cómo es el funcionamiento, los medios que tienen los centros de salud, su personal, pues puedan acceder libremente y tener un conocimiento mucho más profundo de lo que es la atención primaria.
Bueno, visitas que se van a hacer evidentemente con mascarilla, se lo digo porque se ha anunciado ya que después de Semana Santa nos las vamos a poder quitar en interiores, excepto en transporte público, en hospitales o en centros médicos, me imagino, y en residencias de ancianos. ¿Qué opinan ustedes de esta medida?
Pues mira, yo creo que en interiores es un poco precipitado. Yo entiendo la necesidad política muchas veces de normalizar todas las cosas para que la economía fluya. Y es lógico, porque la economía también y una buena economía es salud. Pero desde el punto de vista médico, yo creo que la utilización de mascarilla no ha servido no solamente para la pandemia, sino también para el control de otras enfermedades infecciosas. Por tanto, bueno, pues esa es una decisión política y se hará o se prolongará, no sé. Yo sí creo que debería permanecer al menos en interiores, porque en exteriores no tiene mucho sentido, y por supuesto en los medios de transporte durante más tiempo. Pero es que además yo creo que la gente es inteligente por sí, sí, y entiende las cosas como son. Y yo creo que muchísima gente, a pesar de que se termine esta obligación de llevar la mascarilla, yo creo que lo va a continuar haciendo, porque irremediablemente es un medio de prevención en contaminación en enfermedades infecciosas que se ha demostrado útil para la COVID y para otros, ¿no? Para otras enfermedades. Por tanto, yo creo que mucha población, a pesar de que esta liberalización va a seguir haciéndolo con prudencia y va y en los interiores y en los interiores donde hay mucha gente, va a seguir utilizando mascarilla. Y así se lo recomendamos a los médicos de la atención primaria.
Sobre todo si hablamos de poblaciones vulnerables. Estoy pensando en personas que están sometidas a un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, o en personas mayores de 65 años donde la incidencia del COVID sigue siendo muy alta todavía,
Sí, sí, son personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades crónicas complejas, sí, todas esas personas, pero los demás también debemos de ponérnoslas, porque poniéndolas a nosotros lo estamos protegiendo a ellos.
Ya.
Es decir, que no es solamente una cuestión de que se lo pongan esas personas, sino los demás también de forma cívica. Es decir, al ponernos nosotros evitamos que nuestros flujos salgan y contaminen al que tenemos al lado. Por tanto, es una cuestión cívica también, aunque nosotros no tengamos la probabilidad tan alta de poder coger la enfermedad o poderla cogerla con gravedad, pero sí por el bien de los demás, por el bien del que tenemos enfrente o tenemos junto a nosotros, que no sabemos si es un inmunodeprimido o es un paciente crónico.
Claro.
Entonces, yo aconsejo que se sigan utilizando, sobre todo en interiores.
Muy bien, bueno, pues de la retirada de mascarillas hablaremos en el momento, en cuanto pase la Semana Santa. Está previsto que la medida entre en funcionamiento a partir del 20 de abril. Tendremos oportunidad de tratar este tema. Hoy lo que queríamos, sobre todo, era poner en valor el papel de los médicos de atención primaria, que están celebrando, como todos, tenemos que celebrar el Día Mundial de la Salud con esa jornada de puertas abiertas. Así que, doctor Manuel Jiménez de la Cruz, vocal de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, muchísimas gracias por estar con nosotros y, lo dicho, muchas felicidades y que sigan ustedes cuidándonos como nos cuidan, que es muy bien cada vez que vamos a un centro de salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elia, a vosotros por habernos llamado.
Un abrazo. Venga, muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Detrás de los pasos de Semana Santa que vamos a ver procesionar estos próximos días, hay un trabajo artesano en el que se siguen utilizando técnicas muy antiguas, de talla manual y de policromía que imagineros como Antonio José Martínez conocen muy bien. Bueno, en su taller del centro de Madrid, averiguando todo sobre su trabajo, está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos conociendo este trabajo totalmente artesanal. Nos acaba de abrir sus puertas Antonio José Martínez Imaginero, de 50 años. Su taller ya desde hace más de una década ubicado en la calle Segovia. Qué bien huele aquí, porque me decía Antonio José Martínez que trabaja solo con cedro, así que el olor a madera es muy agradable al entrar en tu taller, en tu sitio de inspiración. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Madera de cedro, ¿no?
Sí, sí, normalmente se trabaja siempre esa madera, porque es una madera que ahuyenta un poco a los insectos y es una madera fácil de trabajar.
Háblame de todas las herramientas que estamos viendo por aquí.
Pues, bueno, en un taller de escultura la verdad que ahí tiene que haber de todo, porque aunque lo que más se usan en la madera son las gubias y la maza y los raspines, pero claro, cuando empiezas a modelar, porque aquí lo que realmente priva es el arte, no la artesanía, ¿vale? Aquí se crean piezas originales, no se hacen series y se crean desde cero. Entonces, al principio, cuando te pones a modelar, pues necesitas todo tipo de herramientas.
Tú eres de Jaén, ¿no? Y no sé si allí empezó tu afición por este oficio.
Sí, bueno, sí, sí, soy de Jaén, pero yo creo que la afición empieza, todo artista ya desde pequeño empieza a sentir que tiene tendencia hacia algo. Y en mi caso pues fue así, ya desde pequeño empezaba a modelar y claro, luego pues fue creciendo la cosa.
Cuéntanos, ¿ahora mismo en qué estás trabajando?
Pues mira, estoy haciendo una talla de bulto redondo. De bulto redondo quiere decir que es una talla que no va a ser vestida, sino que es completamente tallada, ¿no? Y es una figura del hermano Pedro, que es el primer santo canario. Es un hombre muy conocido en Guatemala, pero es español. Y estoy haciéndola para la Catedral de Las Palmas.
Qué bonito. ¿Y aquí en Madrid dónde podemos ver tus obras de arte?
Mira, en Madrid la verdad que no tengo mucho, pero sí, por ejemplo, en la iglesia de San Ginés, el nacimiento que se pone en Navidad, que es un nacimiento barroco de tamaño académico, es un tamaño importante, y luego alguna que otra pieza por ahí. En San Nicolás también tengo una dolorosa.
Y háblanos también de todas las fotografías que te acompañan para inspirarte.
Bueno, verás, como lo que hacemos es arte bastante figurativo, o sea, realista, no es un arte abstracto, ¿no? Ya se hizo ese experimento en otro tiempo y la verdad que la gente lo que quiere, lo que sigue reclamando es la imaginería española de siempre, la que le gusta y la que le da devoción, ¿no? Entonces, normalmente, pues los escultores, como tiene que ser, o por lo menos yo creo que tiene que ser así, bebemos siempre de lo que ya hay hecho, de los grandes artistas que han pasado antes. Pero aún así, como estamos vivos y vivimos en el siglo en el que estamos, también tenemos que aportar nuestra forma de ver la imaginería y nuestro sentir, ¿no? Entonces, claro, cogemos cosas de antiguo, pero también cogemos gente actual, fotografías de todo tipo, y así nos inspiramos cuando empezamos a gestar una nueva escultura.
Claro, caras que te gustan, ojos, manos, ¿no?
Sí, efectivamente, tú lo has dicho, sí. Lo mismo una persona cercana que ves que te gusta su fisonomía o la expresión de su cara. Hay que tirar de todo.
La cara es lo más complicado, porque es donde está centrada quizás toda esa expresión.
Totalmente, sí. En la cara es que la cara, la mirada, eso en donde está. Y además, precisamente en estas, sobre todo en las esculturas de pasión, ¿no? Que parece que hay que decir tanto con unas caras tan idealizadas, ¿no? Por ejemplo, en las caras de las dolorosas, que son todo como líneas curvas, tan suaves, tal y cual. Sin embargo, tienes que decir muchísimo, ¿no? Es un reto hacer buena imaginería.
Bueno, ¿te llegan trabajos de toda España, me imagino, de todos los rincones de nuestro país?
Sí, bueno, ahora con el internet puedes hacer para cualquier parte del mundo.
La gente se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva a realizar una escultura de estas características? Porque son dimensiones muy grandes.
Sí, bueno, verás, no es lo mismo hacer una dolorosa, que son cabezas, manos, y es para vestir, que una talla completa, que un conjunto. Es que es súper aleatorio. Puedes tardar una variedad de tiempos. Y además ten en cuenta que muchas veces te pones a modelar y no te va a salir a la primera lo que tú estás buscando, y tienes que parar, dar otra vuelta, en fin. Es que el arte es muy aleatorio.
Bueno, hasta 2 años me decías que te puede llegar un trabajo de los más importantes, ¿no?
No, desde que yo recibo un encargo hasta que me pongo a hacerlo, pueden pasar 2 años. Porque realmente, como estoy solo, no es como un taller de imaginería que hace imágenes seriadas, sino que aquí llega la pieza y la tienes que hacer tú y terminar de pintarla tú. Entonces, los encargos se acumulan, ¿no? Entonces, hasta 2 años... Si tú vinieras a encargarme ahora algo, hasta dentro de 2 años no te lo podría empezar.
Claro, encargos que llegan de iglesias, pero también de muchos particulares.
Sí, mira, por ejemplo, esto es para un particular.
Cuéntanos, descríbelo.
Pues es un crucificado de tamaño natural, bastante con una anatomía bastante naturalista, no tiene mucho escorzo ni nada, pero es para una persona que, bueno, pues que tiene, le gusta mucho la escultura y tiene capricho, tiene una casa bien grande y tiene capricho de tener un crucificado en una capilla propia.
Decíamos la madera, ¿y luego qué tipo de pintura se tienen que aplicar?
Encima de la madera, normalmente, antiguamente los escultores hacían la escultura, pero era otro gremio el que pintaba y había conflictos entre los pintores y los escultores, ¿no? Ahora no, ahora yo creo que casi todos los escultores terminamos policromando nuestra obra con óleo, y a lo mejor hay algún dorador que puede participar o algún estofador que puede participar en la decoración de los ropajes, pero normalmente lo hacemos todo.
¿Y en qué te fijas una vez que está terminado el trabajo, se lo entregas al cliente, bien pues a los religiosos que lo encargaron o en este caso a los particulares? En la mirada, una vez verlo, ¿qué tipo de sentimiento, ¿no?, también te invade a ti?
Pues verás, cuando lo creas, no deja de ser una concepción muy íntima tuya, ¿no? Porque estás sacando una visión muy tuya del tema que sea, ¿no? Pero sí es verdad que cuando las entregas ya, yo me suelo despedir de ellas porque la figura normalmente, o por lo menos yo he tenido la suerte que las figuras que he hecho han ido a sitios donde han sido bastante veneradas y entonces empiezan a tener su vida propia, la gente se relaciona con ellas de su manera particular y empiezan su andadura fuera de tu alcance.
Y algunas de ellas las habrás visto incluso procesionar.
Sí.
¿Qué se siente en ese momento?
Pues la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que los artistas tenemos un poquito de, o por lo menos yo, ¿no?, que soy un poquito, yo no sé si roza la enfermedad del perfeccionismo, pero algo así, ¿no? Entonces realmente yo personalmente no he disfrutado mucho de eso que tú me preguntas, porque siempre estás pensando, pues podría haberle hecho esto así, o bueno, esto queda tal, cual, cual. Pero bueno, si ves que le llega a la gente, que le toca el corazón y tal, te sientes contento de haber hecho un buen trabajo.
Antonio José, en cuanto al valor económico, ¿se puede hablar del precio que pueden llegar a alcanzar estos encargos?
Pues efectivamente también es muy relativo. Si fueran imágenes como parecidas, ¿sabes?, pues podría decir, mira, tanto, pero es que hay cantidad de cosas que puedes modificar y detalles que puedes variar, que claro, es un poco relativo, pero vamos, si eres bueno, se puede vivir bien.
Muy bien. Tú eres bueno, Antonio José Martínez, porque llevas viviendo ya, como decíamos, algunas décadas de este arte, que lo tenemos, fíjate, aquí en el centro de Madrid, en la calle Segovia. Nos ha encantado visitar el taller y te vamos a dejar porque trabajo tienes, así sí, que hay que ponerse a crear. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por venir.
Enviamos ahora fotografías de estas obras de arte.
Muy bien, estupendo, súper interesante el trabajo del imaginero.
Buenos días, Madrid.
Las escuelas oficiales de idiomas de Madrid van a impartir menos horas el próximo curso. La Consejería de Educación ha limitado a un máximo de 90 horas en nivel A1, el primer curso en el que se enseña la base del idioma. Esta medida afecta a 18 idiomas, quedan excluidos por su dificultad algunos como el chino, el japonés y el árabe. Bueno, ayer no tuvo lugar una reunión que estaba inicialmente prevista entre la consejería y la dirección de los centros, que ya se están movilizando para que esta medida no llegue a entrar en vigor. ¿Por qué no quieren? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Isabel Galvín, que es secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid. Señora Galvín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué no están de acuerdo las escuelas oficiales de idiomas de Madrid con esta reducción del número de horas lectivas?
Bueno, porque es una medida muy perjudicial para el alumnado. Hay que comprender que se trata del curso de inicio, el A1. Muchos de nosotros somos estudiantes de idiomas, o nuestros hijos o familiares tenemos siempre alguien cercano que empieza un idioma. Y el nivel primero se denomina A1. Es el idioma, se aproxima el estudiante al idioma a través de ese nivel. Y reducen en Madrid para las escuelas de idiomas el número de horas que se estudia en ese A1, que es la primera aproximación al idioma. Realmente reducir este número de horas va a dificultar mucho la adquisición básica de las competencias que se necesitan para seguir avanzando en el idioma, y con mucha probabilidad van a aumentar el número de estudiantes que tienen que repetir ese nivel para poder luego seguir avanzando al A2, B1, B2, C1, C2, que es ese todo el itinerario, ¿no? Estamos muy preocupados porque repetir cursos significa que las tasas, que ya en Madrid son muy altas, se incrementan porque está penalizada la repetición, y sin duda va a suponer también que va a haber un desánimo, una desmotivación, no se incentiva de esta manera que se siga eligiendo escuela de idiomas como centro para estudiar un nuevo idioma. Hasta ahora es el tipo de centro es preferido por los madrileños. Más de 500.000 hemos pasado por las escuelas de idiomas.
¡Qué barbaridad! Sí.
Muy satisfactoriamente, ¿no? Uh-huh. Y los idiomas son esenciales, lo sabemos todos, para mejorar nuestras competencias profesionales, nuestras oportunidades, tanto de vida como de trabajo, ¿no?
Bueno, se rebaja el número. Bueno, realmente hay una horquilla de horas hasta este momento en el que creo que variaba de las 90 horas a las 135, y ahí estaban. Entre esa horquilla se movían los centros. Ahora se dejan todos, se supone que se van a dejar todos, con 90 horas. ¿El temario también se reduce o va a seguir siendo el mismo?
No, el temario no se reduce en absoluto, y efectivamente se va al mínimo de la horquilla, al mínimo legal. El mínimo legal es 90, el máximo 135. Hasta ahora, ¿qué han hecho los centros? Con muy buen criterio y con criterio profesional, usando su autonomía, han organizado los grupos entre 90 y 135 en función de los idiomas, la dificultad del idioma, porque no es lo mismo un alemán, todos los idiomas eslavos, todos los idiomas asiáticos, no es lo mismo que un idioma más próximo al español como puede ser el italiano, pero también teniendo en cuenta también las características del alumnado. O sea, si en esas escuelas los estudiantes pues tenían grupos más jóvenes que ya estudiaban su segundo o tercer idioma, estos estudiantes tienen más facilidad para progresar en un nuevo idioma que personas más mayores que tienen solo como el dominio de la lengua materna, que en este caso nuestro es el español, y van a emprender la aventura de aprender un nuevo idioma y tienen más dificultad. Pues, con esos criterios los centros se habían organizado autónomamente y ofertaban grupos de 90, de 110, de 120, de 135, es decir, flexibilizando en función del idioma y del tipo de alumnos. Ahora esto se les impide, por eso otra reivindicación importante es que queremos que la Consejería de Educación ponga en práctica lo que dice, que defiende, que es esa libertad de los centros, esa autonomía de los centros, crea en sus profesionales y deje a los profesionales que en función de estas características y usando su autonomía hagan una planificación pedagógica para responder a las necesidades de los estudiantes e impulsar las escuelas de idiomas y el estudio de lenguas.
Claro, desde la Consejería de Educación lo que se dice es que el número de profesores, a pesar de esa reducción de horas, no va a variar y que, por lo tanto, se podrá atender a más alumnos. No sé si están ustedes de acuerdo, por lo menos con esta premisa.
Bueno, literalmente, si se estudian los datos que transmiten los centros, la probabilidad mayor es que no sea así, como dice la Consejería de Educación. En cualquier caso, si se quiere, el objetivo es atender más alumnos en las escuelas de idiomas, no hay otra vía que ampliar las plantillas de profesores de los distintos idiomas. Hay que atender a los alumnos bien. Y luego a más alumnos, pero hay que atender bien a los alumnos, porque no podemos generar una falsa expectativa con unos costes tan altos de tasas para estudiar en estas escuelas y que luego no haya una progresión ágil en los idiomas. Aprovecho esta oportunidad que me dan ustedes para recordar a la Consejería de Educación y pedir a la presidenta que se bajen las tasas de las escuelas de idiomas, que el momento económico para las familias es muy complicado y que los estudios es la única manera efectiva, clara, que sabemos todas las familias, que nos dan oportunidades para mejorar en nuestro futuro y en el de nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no? Y en ese sentido también, pues pensar que vamos a costa de esta medida que deteriora la calidad, perjudica a los estudiantes. Nosotros no estamos alzando la voz solo por una reivindicación o una preocupación corporativa. Alzamos la voz, nosotros nos hacemos también portavoces de las escuelas, equipos directivos, equipos docentes, porque es una medida que perjudica a los estudiantes y, por lo tanto, a la ciudadanía. Y Madrid tiene las mejores escuelas de idiomas de España, debe seguirlas teniendo, no se puede estropear o deteriorar lo que tenemos, que tiene esta altísima calidad. Y en ese sentido, por eso alzamos la voz y pedimos que recapaciten, que reviertan la medida, que además se ha mandado a través de un correo electrónico. Quiero decir, estamos seguros que se ha hecho sin sosegar, pensar suficiente, y que estamos totalmente a tiempo para que se revierta.
Bueno, el pasado lunes ya organizaron ustedes una concentración frente a la Consejería de Educación. Me imagino que cuando anunciábamos hace un momento que se están movilizando, esas movilizaciones van a continuar hasta que entre o no entre en vigor esta medida. Ustedes lo que quieren es que no entre en vigor, hasta entonces se van a seguir movilizando.
Así es, porque además la Consejería de Educación, los responsables de las escuelas de idiomas, no se han reunido ni con los equipos directivos, ni los equipos docentes, ni las asociaciones de profesores, ni con las organizaciones sindicales que representamos al profesorado. Se han recogido más de 500 firmas, casi la totalidad de la plantilla ha firmado en contra de esta medida por las razones, los motivos que acabo de dar, y realmente pensamos que la consejería tiene que recapacitar, pero la única vía que nos ha quedado es movilizarnos para que se conozca el problema que se está viviendo en las escuelas, y si no nos reciben, si no hay interlocución y no hay una actitud de diálogo y de escuchar a los profesionales, pues lógicamente vamos a tener que seguir movilizándonos.
Bueno, pues seguiremos atentamente este tema. Hay mucha gente que está matriculada o que está pensando en matricularse en una escuela de idiomas en Madrid, las mejores de España, tal y como nos ha contado Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, a la que agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Un abrazo.
Que tengan suerte. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.